En esta jornada la Intendencia de Montevideo continuará fumigando las áreas verdes de la ciudad para combatir la invasión de mosquitos.
Las tareas que comenzaron ayer siguen hoy en la zona del Prado.
Mañana fumigarán en Parque Rodó, Parque Valle y el Parque de Villa Biarritz.
El viernes 21 lo harán en los parques Barofio y Rivera y también en la Rambla Tomás Berreta, desde Barradas hasta el puente sobre el Arroyo Carrasco.
Está previsto que las fumigaciones se realicen entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana.
La Intendencia recomienda a los vecinos que no concurran a esos espacios hasta una hora después de finalizados los trabajos.
¿Serán efectivas estas fumigaciones? ¿Alcanzará con ellas? ¿Servirán?
Estamos haciendo todo fuerza para que sí, porque están imbancables realmente.
De todos modos, además está el mal tiempo previsto, ¿no? Las lluvias. Y las lluvias...
¿Cómo juega eso?
No sé, primero, si se hizo la fumigación y llueve al rato...
Capaz que se pierde el efecto.
Pero además, más agua, a su vez, supongo que alimentará a más mosquitos, digo yo.
Puede ser.
Temblad, montevideanos. El Círculo Católico y el Hospital Evangélico presentaron su objeción de ideario para que se las exima de cumplir dentro de sus instalaciones con el procedimiento de interrupción del embarazo previsto en la ley que despenaliza el aborto.
Según publica El País, desde la Junta Nacional de Salud se les informó a las mutualistas que, pese a no realizar abortos, deben garantizarle el servicio a las usuarias que lo soliciten. ¿La alternativa cuál es? Tercerizar el procedimiento.
El Hospital Evangélico comunicó que no tiene problemas en seguir ese camino.
Por su parte, el Círculo Católico ha expresado que tercerizar el procedimiento es avalar indirectamente el aborto. Y para solucionar esta situación, las autoridades del Centro de Salud están trabajando en otras posibilidades, como, por ejemplo, la complementación de servicios.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, planteó ayer, durante un desayuno por el Día del Exportador, que el sector de la construcción debe mejorar su productividad.
La productividad en Uruguay ha crecido 4%, pero la construcción solo 1%. Tenemos que atacar ese problema porque podemos llegar al colmo de disponer de los recursos y no poder aprovecharlos de la mejor manera. Necesitamos procesos constructivos más rápidos, que incorporen tecnología y nos permitan hacer mejor lo que hay que hacer, en menos tiempo, dijo el jerarca de gobierno casi al cierre de su exposición.
Por su parte, el dirigente del sindicato Zunca, Óscar Andrade, dijo, hablando con El Observador, que para ellos la productividad es un desafío de primer orden. En eso vamos a trabajar a muerte. Nosotros queremos trabajar por el Uruguay productivo, indicó.
Agregó que ya se tomaron acciones para introducir a los trabajadores en la innovación tecnológica y en la capacitación del personal en líneas generales.
¿Quién más habló?
Fabián Gadea, en declaraciones a El País. Fabián Gadea, responsable de capacitación profesional del Zunca, salió al cruce de estas declaraciones de Pintado y dijo que no hay problema de productividad. Es todo lo contrario, con el ingreso de la tecnología la productividad está al tope, aseguró.
La fiscal de 33, Nidia Morosini, pidió el procesamiento del ex intendente departamental Gerardo Amaral, de un jerarca de su administración y del esposo de ella, por irregularidades en las obras de remodelación de la Casa de la Cultura.
Morosini acusa al ex jefe departamental Frente Amplista por un delito de conjunción del interés personal y público, según consigna El País.
El detonante de la investigación, iniciada en el año 2010, fue la contratación por $100,000 de una empresa constructora vinculada al marido de la ex jerarca, que se había desempeñado en un cargo de confianza al comienzo de la administración Amaral.
El ex jefe comunal está citado al juzgado para hoy a las 9:30. De todos modos, se sabe que el fallo se va a conocer después de la feria judicial que empieza este viernes.
Ahora son 8:27.
Nos vamos al panorama internacional.
En Corea del Sur, los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones presidenciales celebradas hoy le dan 50,1% de los votos a la candidata conservadora Park Geun-hye.
Su rival, el progresista Moon Jae-in, habría obtenido el 48,9% según la cadena pública KBS.
Si se confirmara su victoria, la candidata conservadora de 60 años y líder del partido Saenuri, del actual presidente Lee Myung-bak, se convertiría en la primera mujer mandataria de Corea del Sur.
Por su parte, Moon Jae-in, de 59 años, abogado defensor de los derechos humanos y antiguo aliado del fallecido expresidente progresista Roh Moo-hyun, pretende darle al país asiático un giro a la izquierda después de 5 años de gobierno conservador.
La investigación independiente sobre el asalto al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, ocurrido el pasado 11 de septiembre, revela fallos de seguridad antes del ataque y culpa de ello al Departamento de Estado, según la parte del informe que fue divulgada ayer.
El texto, que fue recibido el lunes por la secretaria de Estado Hillary Clinton, critica al Departamento de Estado por la falta de personal experimentado y probado para garantizar la seguridad del consulado, que estaba siendo protegido básicamente por milicias locales.
Según la indagatoria, el Departamento de Estado ignoró peticiones de funcionarios de la embajada en Trípoli para mejorar la seguridad del consulado en Bengasi antes del ataque, en el que, recordarán ustedes, murieron el embajador en Libia, Chris Stevens, y otras tres personas.
En una carta enviada al Congreso, Hillary Clinton sostuvo que acepta cada una de las 29 recomendaciones que establece el informe.
Y finalmente, en esta recorrida, miramos a México, donde 17 personas murieron hoy en un motín e intento de fuga ocurrido en una prisión de la ciudad de Gómez Palacio, en el estado de Durango.
Según informaron las autoridades, los internos comenzaron a disparar con armas de fuego hacia las torres de vigilancia. El intercambio de disparos que se produjo a continuación dejó como saldo 11 reclusos y 6 guardias fallecidos.
El Ministerio del Interior inauguró ayer dos nuevas sedes policiales en los departamentos de Canelones y Montevideo, así como un nuevo destacamento de policía.
El titular de la cartera, Eduardo Bonomi, estuvo presente en la apertura de la seccional 28 de la Jefatura Canarias, ubicada en Colonia Nicolich, y de la seccional 25 de la Jefatura Capitalina, ubicada en el predio contiguo a la Escuela Nacional de Policía.
Bonomi indicó que la instalación de nuevas comisarías forma parte de un proceso de readecuación.
Que el despliegue de las comisarías en Uruguay está hecho en la década del 40. Entonces, hay algunas comisarías cuyo territorio es enormemente más grande de lo que realmente pueden atender. Entonces, tenemos la disposición de comenzar un proceso de achicar los territorios inaugurando nuevas comisarías.
Posteriormente, Bonomi y autoridades ministeriales se trasladaron al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde inauguraron el nuevo destacamento de policía que funciona en ese predio.
Recordamos algunos titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El presidente José Mujica pidió a los legisladores del Frente Amplio que frenen el proyecto que legaliza la producción y comercialización de marihuana por el Estado, porque la discusión, dijo, todavía no está madura.
Mujica indicó que su intención es que el desarrollo de esta iniciativa se lleve suave hasta que la población entienda lo que se pretende con la medida.
La Cámara de Diputados prevé volver a votar hoy el proyecto que crea una universidad tecnológica en el interior del país, después de que ayer el proyecto obtuviera media sanción en el Senado.
En la votación en general, la iniciativa recibió el apoyo unánime de los 29 senadores presentes.
Pero hubo otras votaciones en el Parlamento en estas últimas horas. Por ejemplo, terminó de votarse, en este caso, en la Cámara de Representantes, el proyecto que ratifica el acuerdo de intercambio de información tributaria con la República Argentina.
La iniciativa contó solo con el apoyo de los legisladores del Frente Amplio, al igual que lo que había ocurrido en el Senado.
Y por otro lado,
también el Senado, la Cámara Alta, dio sanción definitiva al proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de los Delitos Violentos.
El texto establece una pensión para las víctimas de homicidio en ocasión de rapiñas, copamientos o secuestros, también cuando una persona resulta incapacitada de forma absoluta para todo tipo de trabajo.